Bienvenidos a Iglesia La Roca y Alcance Mundial. Nuestra oración es que este mensaje te fortalezca y te anime. Ahora aquí está un mensaje del pastor Paulo Gando.
Escuché una historia que me fue medio cómico, ¿verdad? Y la historia fue esa, que un hombre que salió de un pueblo bien, bien metido en la montaña, nunca había ido a la ciudad, fue con su hijo y con su esposa a la ciudad. Llegan a uno de esos edificios grandes, así como en Los Ángeles, y cuando entran al edificio, están al frente de un elevador o un ascensor, no sé cómo dice en su país, ¿no? Al frente de un ascensor. Y al ladito de ellos, la señora, la esposa de él, se queda en otro lugar y el caballero y su hijo, ¿verdad?, están en el frente del ascensor. Nunca han visto un ascensor. Y viene una señora, pero bien mayor, así, con más viene, pa, y le presiona el botón y se abre el ascensor. Y yo, wow. Y entra la señora al elevador, se cierra el elevador y se va. Y ellos se quedan, increíble. Pasan unos minutos, baja el elevador, se abren las puertas y sale una muchacha joven, buena moza, nuevecita, sale. ¡Wow! Y mira el hombre a su hijo y le dice, ¡hey! ¡Ve y busca a tu mamá ahora mismo para meterla en esta cuestión! ¿Verdad? Una manera cómica de ver la vida. Algunas hermanas no se están riendo, no se preocupen. Si hay algo que usted y yo debemos saber algo, aunque es una manera cómica, es que todos tenemos que estar dispuestos a cambiar. Todos tenemos que estar dispuestos a cambiar. En algún momento de nuestra vida, el cambio viene. No importa si usted lo quiera o no, no importa si usted lo anda buscando o no, no importa si usted lo piensa o no, hay cambio que viene a su vida. Es inevitable que haya cambio en su vida. Y muchas veces nosotros somos personas que resistimos el cambio porque nos gusta la misma cosa. De hecho, en inglés le dicen creatures of habit. Somos criaturas del hábito. Hacemos lo mismo de la misma forma. Le compruebo la mejor manera. Cada uno de ustedes aquí, estoy 100% seguro que hace lo mismo que yo hago. Vamos al trabajo y regresamos a la casa por el mismo camino todos los días. Igualito. Porque ya lo conocemos, ya sabemos dónde es, ya sabemos las luces, ya sabemos las esquinas, ya sabemos el tránsito, ya lo conocemos. Y sabe que muchos psicólogos y terapeutas recomiendan esto, que debemos cambiar nuestra rutina de vez en cuando. Y de vez en cuando yo lo hago. Salgo de la iglesia a la oficina y en vez de irme por el Freeway 10 hasta la salida de Yucaipa y de ahí directo a mi casa, a veces me voy por la calle Redlands y me voy todo por arriba y me voy por adentro por Redlands y le doy a las montañas y salgo allá a la calle Yucaipa y llego a mi casa. Me tomó más tiempo. Tal vez más gasolina, tal vez distinto, no conocía, entré en una calle que tal vez no tenía salida, no sabía. Pero ¿sabe qué aprendí? Vi casas nuevas, vi otro vecindario, wow, mis ojos se abrieron. Vi la naturaleza de una manera distinta, oh, qué bonita esa montaña. No sabía que esa tienda estaba en ese lugar. Algo sucede en tu mente cuando tú aceptas que los cambios vienen a tu vida. Y la palabra de Dios hoy nos va a enseñar la importancia de usted y yo permitir que cambios vengan a procesar en nuestra vida. Vamos a ir a dos lugares, a Hebreos capítulo 8 y a Mateo capítulo 9. Si tiene su Biblia en su teléfono, iPad, cualquier lugar, búsquelo ahí. Hebreos capítulo 8 y Mateo capítulo 9. Esas van a ser las bases de nuestro estudio hoy de la palabra de Dios. Sabiendo que usted y yo necesitamos estar dispuestos a cambiar. Porque el que no está dispuesto a cambiar, se queda igual y eventualmente todo alrededor de esa persona cambia. ¿Se escuchó lo que yo dije? Eventualmente todo alrededor de esa persona cambia. Necesitamos entender eso. Hablando de lo que enseña la naturaleza, psicológicamente hablando, hay un ciclo de cambio. Quiero mostrárselo. El ciclo de cambio es súper interesante. Dice etapas del cambio. Hay 5 etapas de cambio, pero regular. Y esas etapas de cambio nos enseñan algo. El primero de la etapa es la precontemplación. Es cuando usted y yo estamos diciendo, bueno, yo sé que necesito, tengo que hacer esto. Y usted como que le está dando mente a la cosa, pero no está seguro que quiera aventurarse. Sea cambiar el teléfono que tiene, sea cambiar la casa donde vive, sea comenzar una nueva dieta, sea etcétera, etcétera. Uno está en la precontemplación. Le está sabiendo que lo necesita, pero no está seguro. La segunda etapa del cambio es la contemplación. Uno dice, quizás, bueno, están lo pro y lo negativo, veo lo positivo, pero también si hago va a suceder eso, etcétera. Uno comienza a evaluar el cambio de una manera distinta. Está la preparación. Cuando uno dice, vamos arriba, lo vamos a hacer. Y va a la tienda y ese día en la tienda compra ensalada, frutas, pollito saludable, gloria a Dios, ¿verdad? Porque ya está en preparación, que al día siguiente comienza el lagrimeo y la lloradera, ¿verdad? Porque cambia todo. Pero dice que uno comienza a prepararse y dice, sí, lo vamos a hacer. Y luego comienza la acción. Uno le pone acción a lo que decidió hacer. El cambio tiene un proceso en cada una de nuestras vidas. Cuando ponemos la acción delante de eso, entonces viene el proceso de mantenimiento, que es donde nosotros regularmente hacemos lo que decidimos hacer. Porque si lo hago un día, no funciona. ¿O soy yo el único? A ver, no mienta, que esté en la iglesia, le cae un rayo. No, mentira. ¿O soy yo el único que comienza una dieta ayer y en la mañana siguiente va y se pesa? A ver. Ya van 24 horas, ya. Uno quiere que desaparezcan 10 libras en 24 horas. Hay un proceso. Y uno comienza a verlo, comienza el mantenimiento. Y a veces hay una recaída. La semana está muy buena y me ofrecen un Kentucky Fried Chicken y se olvidó todo lo demás. En cualquier área de nuestra vida. A veces estamos, sí, voy a llegar temprano al trabajo todos los días, 5 minutos antes, pero el jueves salió una entrevista buena ahí en Laura, qué sé yo, un programa de eso. Usted se queda ahí hasta la medianoche y llega al trabajo 5 minutos tarde. Bueno, hubo una recaída. Cualquier área de su vida. Voy a tratar a mis hijos bien, a mi esposa bien este mes y le da bueno una semana, de la tercera semana lo agarran aburrido y dice de todo. A todos nos pasa. El proceso es que usted y yo necesitamos entender que debe haber cambio en nuestra vida. El que decide quedarse igual, todo a su alrededor eventualmente va a cambiar. Y eso es una verdad para absolutamente todos nosotros. Y es tan interesante, especialmente en el proceso migratorio. Como vemos aquí, principalmente California, cuando yo me mudé a Yucay, pero yo comparto con ustedes, la mayoría del área, en algunas áreas, es la mayoría personas americanas, blancas, por hablar de piel, no, pero en realidad todo ha cambiado bastante, hay más hispanos, es un poquito más mezclado, hay de personas de diferentes lugares que han venido, con los años las cosas han cambiado, las casas se venden, se mudan nuevas personas, todo cambia, solo el que tiene dificultad con eso, hace una de dos cosas, o se queda y cambia, o decide, yo me voy a un lugar donde yo me sienta cómodo con lo que yo soy. Pero Dios es un Dios de cambio. Y Dios nos está invitando a nosotros a que tengamos una mente cambiante tal y como Él lo es. Dios no es un Dios que es igual. Muchas veces las iglesias somos los últimos en cambiar porque la Biblia dice que Dios no cambia. Pero aunque Dios no cambie en su naturaleza, Dios sí cambia en su manera de operar. Porque cada generación, cada lugar requiere algo distinto. Hebreos capítulo 8, versículo 8 dice así. Porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. ¿Un nuevo qué? Oh, es decir que Dios dice, viene un día en que la manera en que yo trato con los seres humanos, voy a tener que cambiar mi manera de tratar con ellos porque la que ahora tengo no funciona. Dios pudo haber dicho, yo no cambio, así que lo que tienen que cambiar son ustedes. Y es verdad, somos nosotros que tenemos que cambiar. Sin embargo, Dios entendiendo eso dijo, también te voy a ayudar a cambiar. Te voy a ayudar ofreciéndote una manera distinta de hacerlo. Y ahí es donde viene la transformación de la vida cristiana. Cuando usted y yo entendemos que los cambios son súper importantes para toda persona. Súper importante. Y necesitamos abrazar el proceso de cambio. Versículo 13 lo dice aún más claro, ahí mismo, Hebreos 8, versículo 13 dice, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo, ¿a quién? Al primero, hablando del Antiguo Testamento. Y lo que se da por viejo, se envejece y está próximo a desaparecer. Wow. Pablo dice, hey, hay cosas que van a cambiar en tus vidas. Tú y yo necesitamos verlo. Pero lo importante de eso es que los cambios no son malos. De hecho, la Biblia dice, escuche, dice que nosotros los cristianos vamos de gloria en ¿cómo? Gloria. Si ir de gloria en gloria no es algo malo, es una expresión de bien. Que usted y yo, cuando estamos en Cristo, vamos de mejora en mejora. No hacia atrás. E inclusive, cuando Pablo dice, aunque mi cuerpo exterior va decayendo, el hombre interior va aumentando aún mucho más. Así que aquellos que se sienten, bueno, mi cuerpo dice distinto, soy mayor de edad, las cosas están cambiando, no se preocupe, si está en Cristo, la Biblia dice que el de adentro va cogiendo ánimo hasta el día de Jesucristo. Porque Dios es un Dios de cambio, Dios es un Dios de transformación. No importa tu edad, no importa tu generación, lo que tenemos que cambiar es nuestra manera de ver el proceso de cambio. De hecho, Dios es un Dios de cambio tan increíble. Déjeme leerle unos cuantos versículos de muchos que existen. Esas son las profecías de Isaías, Isaías 42:9, no tiene que buscarla, yo se la leo. Dice, he aquí se cumplieron las cosas primeras. Yo dice, hay cosas que ya pasaron. Y yo anuncio cosas, ¿cómo? Nuevas. Antes que salgan a la luz, yo los haré noticia. Vienen cosas nuevas. Isaías 43:18-19, me encanta ese. Dice, no os acordéis de las cosas, ¿cómo? Ni traigáis a memoria las cosas, ¿cómo? ¿Sabe lo que Dios está diciendo? Deje de pensar que los años de antes fueron los mejores. ¿Cuánto hemos escuchado esa expresión? Todos nosotros. No, lo de antes era buenísimo, pastor. Oh, las canciones de antes son las mejores. Esa de ahora no se entiende nada. Lo que están diciendo. Y la razón por la que estamos enamorados del pasado no es nada malo. Es que fue ese tiempo donde Dios tocó nuestra vida, donde esas canciones amarraron nuestro corazón. ¿Sabe qué? Va a haber un día en que mis hijos van a decir, no, esas canciones que escuchaba mis papás, eso es rarísimo. Dad, you're out of it. En inglés, porque no hablan español todavía bien. Ese es el proceso. Pero Dios dice, el que es cristiano no debe enamorarse del pasado. Porque ese fue el error que cometió el pueblo de Israel. Se enamoraron de Egipto. Y Dios le decía, tengo una mejor tierra, tengo algo bueno para ustedes, van camino hacia algo bueno. Ay, no, es que en Egipto nos daban la comida. Eran esclavos, esclavos. Y dijeron, no, allí era mejor. ¿Sabe por qué? Porque Dios le pidió que lucharan un poquito. Que cogieran ánimo un poco, que pelearan por sus tierras un poco. No, mejor que nos lo den, aunque suframos. Y muchos de nosotros nos encontramos en esa capacidad. Pastor, antes de yo ser cristiano, pues todo lo tenía y me lo daban. Yo he escuchado expresiones de esas de personas. Pastor, cuando yo no estaba en Dios, tenía que comprar a veces la droga. Y ahora que soy cristiano, los amigos me la ofrecen gratis. ¿Se imagina? Porque el enemigo sabe lo que tú quieres. Y Dios dice, una vez que entraste en esto, olvídate de aquello. Ni le hagas memoria, que aquello no vale la pena. Porque algo nuevo tengo para tu vida. Versículo 19 dice así, no os acordéis. He aquí yo hago cosa nueva y pronto saldrá a luz. Yo voy a hacer algo nuevo y algo va a venir sobre tu vida que va a ser increíble y va a brillar sobre tu vida. Pero tienes que olvidarte del pasado. Mire, no hay transformación de algo nuevo si yo no dejo soltar el pasado. No lo hay. Oh, yo quiero una casita nueva. Pero esta me gusta más. Aquí se criaron mis hijos. Está bonita. Es tan importante eso que usted y yo lo hagamos. Que tengamos una mente abierta. Isaías sigue diciendo 65:17. ¿Está conmigo? Esta profecía es increíble porque es acerca del futuro. Dice, porque aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra. Y de lo primero no habrá memoria ni más vendrá el pensamiento. Dice, algo nuevo voy a hacer. Y Dios es tan increíble que termina la Biblia en el libro de Apocalipsis 21 hablando acerca de algo nuevo. Apocalipsis 21:5 dice, y estas estaba yo sentado. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas. ¿Cuántas cosas? Todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Dios le dice a Juan, al apóstol Juan, en una visión le dice, escribe esto, que cuando se acabe este planeta, yo tengo uno nuevo, una tierra nueva, una ciudad nueva, algo mucho mejor para tu vida que te está esperando. Y le dice, escríbela porque es la verdad, palabras fieles. Dios es un Dios de cambio. Dios es un Dios de transformación. Y necesitamos ver la vida con la mente de transformación. Y no solamente con lo que yo conozco, sino con lo que Dios puede hacer en nuestra vida. Es tan poderoso eso, mis hermanos. No estoy diciendo que abandonemos nuestras tradiciones, al menos que es algo que Dios está dirigiendo. No estoy diciendo que abandonemos las cosas que son buenas de nuestro pasado. Ni siquiera estoy diciendo que no hablemos de nuestro legado. Es tan importante. Le doy un ejemplo. Disculpe, le doy un ejemplo que recién me acaba de suceder. En la escuela, mi hijo, el mayor, le pusieron un proyecto en su clase de lenguaje acerca de la historia de su familia. Tenía que traer un objeto que tenga su familia, que se haya heredado de sus abuelos. Pues obviamente nuestra familia ha sido un poco distinta. Muchos amigos de ellos Trajeron ese objeto, aquel objeto, lo recojo a mi hijo, le pregunto, ¿cómo te fue? Y él se pone bien triste y se le aguan los ojos. Hey, ¿qué pasó? Dice, no, es que mi maestra se disgustó conmigo porque en el proyecto, aunque yo escribí algo, no traje nada que mostrar. Y yo le dije, ¿sabes qué, hijo? Tal vez no tenemos algo físico que darte para tú enseñarle, pero tú sí tienes una herencia. Tu tatarabuelo fue misionero, tu bisabuelo fue misionero, tus abuelos fueron misioneros, tus padres han sido misioneros. Tú tienes una herencia en Dios mucho mayor. Tal vez no tenemos una guitarra que darte o una foto que enseñarte, pero la palabra de Dios es sólida. Y lo que mi esposa hizo fue que su abuelo le regaló una Biblia pequeñita que él tenía en los años 50. Y la buscamos por todos lados y le dijimos, tú vas a ir a la clase y le vas a dejar saber que tu herencia es una herencia distinta. Que tus familiares han sido misioneros en el Evangelio. Porque lo de antes es importante, lo de antes nos ancla, pero lo nuevo es dejarle saber a nuestros hijos que Dios es un Dios de cambio, de transformación. Y usted y yo no podemos enamorarnos tantos del pasado que no dejamos ver lo que Dios puede hacer con nosotros en el futuro. Dios está en un proceso de transformación para todos nosotros. Está conmigo en este día. Vaya a Mateo capítulo 9 y ahí nos vamos a quedar el resto de estos próximos minutos que hablemos de eso que es tan importante. No hay un episodio para mí de cambio tan crucial como esta experiencia que tuvo Jesús. Jesús fue un hombre que transformó la sociedad de tal manera que hoy día, hasta los historiadores, la historia se divide en dos cosas: antes de Cristo y después de Cristo. Así de transformacional fue este hombre llamado Jesucristo que vino a la tierra. Transformó la historia y de ver la historia en cualquier manera, en cualquier aspecto. Transformador. Jesucristo era transformador que volvió a la sociedad de su tiempo completamente boca arriba. Es decir, no sabían qué hacer con él. Uno de esos encuentros se encuentra en Mateo capítulo 9. Jesús fue, oró y Dios le mostró quién iban a ser sus discípulos que eventualmente los llamó apóstoles. Uno de esos fue Mateo. Y ese es el episodio que leemos. Jesús sale y se encuentra con Mateo trabajando. Mateo era lo que se llamaba un publicano o un colector de impuestos. A usted no le gusta que le cobren impuestos, en los tiempos de la Biblia tampoco. Pero para Mateo era peor todavía, porque Mateo, una persona que recogía impuestos en los tiempos de la Biblia, escuche esto, era un hombre que trabajaba para el gobierno opuesto, quitándole los impuestos a su gente para dárselo al gobierno opresor. Póngalo de esta manera. Elija cualquier país, que un país suyo esté gobernado por otro país y su propia gente, su vecino, le cobra a usted dinero para dárselo a aquellos que lo están oprimiendo a usted. Nadie quería saber de los publicanos. Nadie. Los consideraban traidores de la patria, gente horrible. Y Jesús dice, ese me va a servir. Ese me va a seguir. Ese tiene un llamado de Dios sobre su vida. Y es la razón por la que, al menos que usted y yo cambiemos nuestra mente para ver a la manera de Dios, nos vamos a quedar agarrados viendo solamente lo que la sociedad ve. Dios ve distinto, mis hermanos. La cuestión es que Jesús le dice, hey Mateo, sígueme. Y dice la palabra de Dios que Mateo dio todo y le siguió y decidió hacerle una comida en su casa. Mateo hace una comida, pero como Mateo no va a la iglesia todos los días, Mateo no llamó a los hermanos para venir a la comida. Mateo llamó a sus compadres, que eran ladrones, recogedores de impuestos, hombres mujeriegos, algunos borrachones. Y le dije, hey, vámonos para la casa, que hay fiesta, que ahí viene el maestro. Cualquiera de nosotros hoy día estuviéramos, pero escandalizados. Leemos la Biblia y tenemos que verla con esos ojos. Eso era un escándalo, mis hermanos, un escándalo. Terrible. Mateo 9, versículo 11, mira lo que dice. Dice aquellos que vienen algunos, dice, cuando vieron esto los fariseos, que eran los religiosos, los maestros de la ley, religión, los que sabían más Biblia que cualquier otra persona, que conocían el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, el cual Cristo viene a quebrar, no a quebrar, a cumplir para traer el Nuevo Pacto, viene y dice lo siguiente, y dijeron a los discípulos, hey, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Cristo comenzó a revolver la sociedad. La mente de ellos no podía entender. Esto es nuevo y hay problema. ¿Por qué tu maestro no es como nosotros? No es un hombre dignificado. Solamente va a la sinagoga, lee la Biblia y luego se aparta de aquellos que están sucios. ¿Por qué está sentado con toda esta gente? Jesús está revolucionando la manera de ver la vida. Versículo 12. Viene y dice así, dice, al oír esto Jesús, a mí me encanta esa frase, yo he leído varias de esas, lo dice varias veces, en una dice, Jesús sabiendo lo que estaban pensando, ay Padre, si Señor sabe lo que usted y yo estamos pensando ahora mismo, gloria a Dios, él dice, Padre, estoy aquí Señor, estoy aquí. ¿Cómo se puede competir con Jesús en eso, verdad? Al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los... Jesús dice, ustedes ya saben de la Biblia, van a la iglesia todos los días. ¿Para qué me voy a sentar con ustedes a hablar de lo mismo? Vayamos a buscar al que lo necesita. Y es la razón por la que la iglesia es tan importante. Porque la iglesia no es solamente un hospital, la gente lo describe así, es verdad. Pero la iglesia tiene que movernos de hospital, escuché esta frase que me encantó, de un hospital a un ejército. Usted entra herido, pero cuando se sanó tiene que entrar a la batalla. Usted entra dolido, pero cuando Dios lo sane, tiene que buscar a otro que está sufriendo en otro lado. Pasamos de hospital a ejército, estamos los dos juntos. Cristo dice, la gente lo necesita. Obviamente, necesitamos alcanzarlo al enfermo. Y pues, y aprender, le dice, le voy a poner tarea. Jesús es increíble, me encanta Jesús. Le dice, ustedes que saben tanto de Biblia, ahí viene la tarea. Y dice, esa es la tarea. Yo quiero que ustedes vayan y estudien. ¿Qué significa? Misericordia quiero. Y no sacrificio. Misericordia quiero y no sacrificio. Porque he venido a llamar a justos. No he venido, perdón, a llamar a justos. Sino, ¿a quiénes? A pecadores. Mira la próxima frase. Al arrepentimiento. Y ahí es que está la clave. Ven, muchas personas dicen, pero pastor, Jesucristo se sentaba con los pecadores a comer. Eso no significa que Jesucristo se iba con el compadre a la discoteca. Mucha gente malinterpreta la cosa. Jesucristo se sentaba con aquellos que no eran cristianos con un propósito, llevarlos a la verdad del arrepentimiento. Y muchos cristianos hoy día toman eso y dicen, oh, pero hay que sentarse con el pecador y el que termina borracho es el cristiano. Hay problemas. Hello. Eso no es lo que Cristo estaba haciendo. Cristo se sentó con el pecador para llevarlo al arrepentimiento. No los ignoró. La iglesia no debe ignorarlos a ellos tampoco, pero la iglesia no debe lucir como ellos tampoco. El proceso es, hey, yo te amo, Cristo te ama, Él entiende tus errores y quiere algo mejor para tu vida. Y arrepentimiento es dejar de hacer lo que era equivocado con tal de darle la cara a lo que Dios quiere para nuestra vida. Está conmigo en ese día. Cristo transformó eso, los fariseos no querían absolutamente saber nada de ellos. Versículo 14, y aquí comienza a ponerse aún mejor todavía para retarnos al cambio, dice, entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo, yo quiero que usted vea esto, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Y ahí comienza la conversación a ponerse buena. Déjeme explicarle qué está sucediendo. Donde dice Juan, no está hablando del apóstol Juan que escribió el libro de Juan y el libro de Apocalipsis, el libro de primera, segunda y tercera de Juan. No ese Juan. No está hablando de ese Juan, está hablando de Juan el Bautista. Y Juan el Bautista era un hombre increíble. Era el profeta del cual Isaías profetizó que iba a preparar el camino del Señor. Juan el Bautista era tan impresionante que fue un hombre que radicalmente comenzó la transformación religiosa de Israel. Fue el primero en decir, ¿sabe qué? Ese es el camino de Dios. Arrepiéntanse, sigan de esa manera. Y la gente lo rechazó. ¿Sabe por qué? Porque Juan parecía un loco. Juan vivía en el desierto, comía lo que encontraba por ahí, se vestía medio extraño. Sin embargo, Jesús dice, no hay gente más grande nacido de mujer que ese hombre. Sin embargo, Juan detestaba a los fariseos al igual que Jesús. Juan le dijo una vez a los fariseos, le dijo, ¿y ustedes quién le enseñó a buscar lo bueno? Paquete de víboras, salieron aquí al desierto para bautizarse y arrepentirse. Juan sabía, eso andaban buscando, cómo salirse del problema que estaban. Sin embargo, fíjese bien. Los discípulos de Juan dijeron, nosotros y los fariseos. Y ahí viene el punto número uno de hoy. Y es que los cambios vienen. Usted y yo necesitamos estar seguros de que los cambios vienen a nuestra vida. No importa lo que usted haga, el cambio viene sobre su vida. Me río, ¿verdad?, con mi mamá, porque le he estado tratando de enseñar un teléfono nuevo. Mira la pobrecita, ahí se quiere esconder. Le he enseñado, mamá, mira, le saqué un teléfono nuevo. Que va, dele el botón verde ahí, mamá, que sale, no se preocupe. No hay manera, porque ya se acostumbró a un teléfono. Y a veces es difícil uno ver el cambio, el proceso de cómo adaptar algo nuevo. Uno se queda con lo mismo todo el tiempo, pero el cambio viene a su vida, a su lugar, a su empresa, donde quiera que está, el cambio viene. Y usted tiene que estar mentalmente preparado con el corazón y abrazar el cambio y el proceso de transformación. ¿Está conmigo hoy día? Porque los discípulos de Juan hacen algo que usted y yo hacemos mucho. Escuche esto. Los discípulos de Juan el Bautista eran discípulos de un hombre increíble. Los fariseos no eran gente muy buena ni muy querida. Sin embargo, los discípulos de Juan se hicieron amigos de los fariseos. Mire el versículo 14 de nuevo. El versículo 14 viene y nos dice: entonces vinieron los discípulos de Juan diciendo, ¿nosotros y los quién? Le voy a decir la expresión que eso he escuchado muchas veces. Más vale un malo conocido que un bueno por conocer. Los discípulos de Juan dijeron, yo no sé quién es este Jesús. Aunque Juan, su profeta, dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo delante de todos ellos. Ellos dijeron, yo no sé si es verdad eso. Así que yo mejor me voy a asociar con los religiosos, los que rechazan a la gente. Nosotros y los fariseos, como que era gran cosa hacerse amigo de los fariseos. Wow, no hagamos eso. No hagamos, no nos quedemos en lo malo porque lo conocemos sin darle los ojos a la aventura de lo bueno que Dios tiene para nosotros. Porque el cambio viene sobre nuestra vida, sobre cada uno de nosotros. Necesitamos ver el cambio como el proceso que Dios hace en nuestros corazones y en nuestra vida. Y esos hombres perdieron la bendición de Dios, muchos de ellos. Por eso mismo, algunos de ellos se regresaron, dice la palabra de Dios. Otros siguieron a Jesús, pero algunos de ellos lucharon y no supieron cómo hacer el cambio de Juan hacia Jesús. Aunque Juan mismo estaba profetizando, este es el Cordero, síganlo a él. Y ellos dijeron, este hombre es muy raro, no va a la iglesia como nosotros vamos, no se junta de la manera que nosotros hacemos, hace cosa extraña. Sin embargo, Dios estaba sobre él. Está conmigo en este día. Súper importante entender la transformación. Segunda cosa que usted debe entender, el cambio viene. Segunda cosa sobre el cambio. Y es que el cambio es evidencia de nueva vida. El cambio es evidencia de nueva vida. Algo nuevo sucede, algo está transformando hoy día. De hecho, hoy es el primer día de los últimos 3 meses. Mire qué cosa sucedió hoy día. Si se despertó tempranito, estaba más frío el clima y estaba más oscura la mañana. De hecho, yo casi llamé al hermano Carlos que predique él porque las cobijas estaban ricas esta mañana. No quería levantarme yo, rica, rica. Pero es la primera vez del mes que viene la transformación. Hay un cambio, hay una etapa nueva, hay una transformación nueva. Hay algo distinto que está sucediendo. Y por eso usted y yo necesitamos verlo, hey, con ojos de transformación. Porque tenemos que estar dispuesto a ¿qué? A cambiar. Dispuesto al cambio, dispuesto al proceso. Porque es evidencia de vida nueva en cada uno de nosotros. Mire cómo lo dice Jesús. Versículo 15 dice y les dijo. ¿Acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces ayunarán. Lo que Jesús está diciendo, como usted sabe, él es el esposo, el novio de la iglesia, y la iglesia es su novia. De acuerdo a la palabra de Dios, hace la descripción de cada uno de nosotros. Ustedes, nosotros somos la novia de Cristo, esperando su regreso. Él dice, hasta ese momento cuando el novio está, nadie ayuna, hay fiesta, hay disfrute. Pero cuando se vaya, cuando Cristo partió, dijo, hey, ustedes van a necesitar al Espíritu Santo. Algo nuevo viene sobre su vida. Una transformación para poder caminar en Dios. ¿Está conmigo hoy día? Súper importante. Versículo 16 nos explica un poco más. Dice, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. Porque el remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Aquellos que han cosido algo en su vida saben que si usted agarra una tela nueva y la pone sobre la vieja, aunque en los días se ve bien, comienza a deteriorarse, porque la tela nueva es más fuerte y la tela vieja ya está perdiendo. Y eventualmente la rotura se hace aún más grande que la anterior. ¿Sabes lo que Cristo te está diciendo y me está diciendo a mí? Tú no vas a poder tomar lo nuevo que tengo para tu vida si sigues agarrado de lo de antes. No vas a poder hacerlo. Tiene que haber una transformación completa. Tiene que haber una novedad en tu vida. Si yo sigo conectado a lo antiguo, Dios no puede hacer algo nuevo. Si yo quiero seguir con mis amistades de antes y todos los compadres, cuando voy y los visito, termino peor que cuando no estaba con ellos. Hay problemas. Debe haber un cambio. Sí, ellos necesitan del Señor, al igual que tú lo recibiste. Pero si ellos se están hundiendo, tienes que distanciarte hasta que tú tengas la fuerza en Dios de poder traerlos a Dios. Esa es la verdad. Esa es la realidad, mis hermanos. Necesitamos verlo de esa manera. Hay una transformación. ¿Qué área de tu vida puedes tú adaptar, tomar algo nuevo? Le cuento una historia. Tengo unos amigos que son misioneros en República Dominicana. Y hace unos 5 años atrás, más o menos, estaban en California en una conferencia. Y como estaban ahí, los invitamos a nuestra casa. ¡Hey, ven a nuestra casa, por favor! Estamos en San Bernardino. Bien, lo hicimos. Vinieron. Preparamos una comida para estar juntos. Al final de la comida, pues yo ayudo a mi esposa a recoger la mesa y luego estamos ahí hablando, ponemos un café. En lo que ponemos el café, pues yo ayudo a mi esposa rápidamente a recoger los platos y a ponerlos en la lavaplatos. Y ella dijo una expresión tan interesante. Ella dijo: "Wow, Paul, dejaste de ser un hombre dominicano". ¿Cómo es la cosa? Alguien dijo una vez que nosotros los hombres dominicanos podemos vivir sin brazos, porque verdad, todo lo hacen para nosotros. Y es algo cultural. Y yo, la expresión fue tan interesante porque ella se sorprendió que yo estaba ayudando con los quehaceres de la casa. Y lo que me vino a entender, me dio a entender en mi corazón fue esto, es que todos nosotros tenemos una idea cultural de lo que debemos hacer. Pero ¿qué tal si hay una cultura del reino que es distinta a nuestra cultura donde venimos? Ahora, todas las hermanas, amén, gloria a Dios, ahora le voy a entrar, pastor. Deje que lleguemos a la casa, ya le digo, le voy a comprar el CD 5 veces. Lo voy a poner en el carro, en todos los lados. No, no, no. Cada quien tiene algo distinto. Si en su familia funciona, por favor, no estoy hablando que usted tiene que hacer lo que yo hago. Pero yo entendí que para mi vida tenía que haber un cambio distinto a lo que yo conocía. Entonces, cada quien adopta algo distinto. Ella se sorprendió que yo hacía eso. Para mí no es una gran cosa, no lo hago todos los días tampoco, ¿verdad? No es que es algo que se hace de vez en cuando, si necesita ayuda o lo que sea. Entonces, es algo que adopté y no me pesó. Y ni siquiera me di cuenta que era algo distinto hasta que alguien que conoce cómo era antes se dio cuenta que lo de ahora es distinto. Está conmigo en ese día. Cada uno de nosotros podemos adoptar qué cosa nueva necesitamos ver en nuestra vida. Lo mismo con mi esposa. A ella no le gusta cocinar. No le gusta cocinar pero sin embargo, ella ha tomado pasos para aprender. Les pregunta a las hermanas, ¿cómo se hace el chile verde? Y ahí está haciendo, y lo intenta, y cocina aquello y lo otro. Le pregunta a mi hermana, ¿cómo se hacen? Ustedes dicen frijoles, en mi país se dicen habichuelas. ¿Cómo se hacen las habichuelas dominicanas? Y aprendió, y la hace riquísima mi hermana. Uf, le enseñó bien, la señora se las lanza bien buenas. Así que aprendió a hacerlo, simplemente porque adoptó algo distinto. A mí no me gusta cocinar, pero por amor y por cambio voy a hacer algo distinto a lo que normalmente hago. En vez de decir, así soy yo, y yo no cambio. Dios tiene un proceso de transformación para todos nosotros. Hay cosas que son nuestra naturaleza de personalidad y así te hizo Dios. ¿Está conmigo? Pero eso no significa que hay cosas que pueden traer transformación en nuestra vida para mejor. Necesitamos estar dispuestos a cambiar. No importa qué edad, no importa qué tiempo, Dios tiene algo bueno para tu vida. Dios tiene algo bueno. Y si tú te cierras a lo que Dios quiere, vas a perder lo que Él dice de tu vida. Mira lo que Él dice. Segunda de Corintios 5:17, un versículo muy famoso. Segunda de Corintios 5:17. En la versión viviente dice, eso significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido, fíjese bien, en una persona, ¿cómo? En una persona, ¿cómo? Nueva, en una persona nueva. Y la vida antigua, ¿a qué? Pasado, la vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Dice, lo que tú antes conocías, olvídate de eso. Algo nuevo Dios está produciendo en tu vida. Algo transformador Dios está haciendo en tu vida. Y usted y yo necesitamos entender eso. La Biblia no dice en ningún lugar, escuche esto, que nosotros somos una mejor versión de lo viejo. No lo dice. La Biblia dice claramente que cuando le damos nuestra vida a Cristo, algo nuevo comienza en mi corazón. Algo nuevo. Así que Dios está formando un nuevo Ramón, una nueva María, un nuevo José, una nueva Josefina, etcétera, etcétera, etcétera. Dios está haciendo algo nuevo. No lo mismo. No arreglando lo viejo. Dios no dice, bueno, vamos a arreglarte aquí. No, no, no. Dios dice, olvídate de todo eso. Yo quiero comenzar algo nuevo. Y es por eso que el proceso de transformación muchas veces se hace tan difícil y tan pesado en nuestra mente. Porque Dios está haciendo algo nuevo. Y lo nuevo duele. La mariposa, para salir a ser mariposa, tiene que quebrantar lo que le arropa. Tiene que romperlo. Sus alas tienen que estar en el proceso de luchar para poder tener fuerza en sus alas. Pesa. Algo nuevo. Es difícil dar a luz, las mujeres saben, es difícil cambiar de empleo muchas veces para los hombres. Es difícil porque nos acostumbramos a hacer la misma cosa todo el tiempo. Y Dios dice, pero mantén tu enfoque que yo estoy haciendo algo nuevo. Y eso me lleva al punto número 3 y último por hoy, que usted y yo debemos tener en mente, que es súper crucial, es que el cambio es gradual. Los cambios son graduales. Las cosas no se dan de un día al otro. Las cosas no se dan de la noche a la mañana. Rara vez. Yo le he contado la historia. Tengo un amigo que se llama Héctor, que es pastor, donde él cuando se convirtió era drogadicto y sufría de alcohol. Se convirtió un domingo en un servicio y al día siguiente no le puso la boca ni a la droga ni al alcohol jamás en su vida. Gloria a Dios. Pero yo conozco a otros que luchan un año, 2 años, 3 años, hasta que por fin encuentran la libertad en su vida. Dios lo hace distinto con cada persona, pero el cambio es gradual. Pero solamente el cambio sucede cuando usted y yo nos quedamos en el proceso de lo que Dios quiere hacer. Si usted y yo abandonamos el proceso de lo que Dios quiere hacer, no obtenemos ese cambio que Él desea para nosotros. Por ejemplo, en la Biblia inclusive es así. Isaías profetizó que Jesús venía, Juan el Bautista profetizó que Jesús venía, Jesús llega y todo el mundo está sorprendido que Él vino. Pero si yo lo dije, si dije las profecías, si dije que Él venía, si dije lo que Él iba a hacer, si Juan les dijo, ¿por qué se sorprende? Porque el cambio es gradual y muchas veces usted y yo ni sabemos que viene de camino y ahí está de frente nuestro y llegó el cambio. ¿Está conmigo? Es tan importante eso. Mateo 17 lo dice de esta manera. Jesús dice otra manera de cambiar. Él dice, ni echan vino nuevo en odres viejos. Es decir, odres en la vida moderna hoy se fertiliza o se... ¿verdad? Se añeja el vino en barriles de madera. En aquel entonces se echaban en piel de cuero de vaca o de chivo, tal vez se echaba el vino para añejarlo, fermentarlo. Jesús dice, hey, eso es un odre. Entonces Él dice, uno no pone vino nuevo sin fermentar todavía, a fermentar en piel vieja. Porque mira lo que sucede, dice que el vino, luego los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. ¿Qué eso está diciendo? La fuerza de fermentación del vino nuevo iba a destruir la piel vieja. Oh, ok. Mira cómo lo explica Jesús y dice, pero echan el vino nuevo en odres nuevos y uno y el otro se conservan, ¿cómo? O dígalo como que está despierto, ¿se conservan cómo? Cristo está diciendo, cuando tú vienes a mí, el proceso de discipulado en tu vida juntamente comienzan a formarse el uno al otro para dar el resultado que tú necesitas en tu vida. Pero todo comienza con el deseo de cambiar, el deseo de transformación, el deseo de amoldamiento. ¿Sabe qué? A veces es más difícil, escuche bien, transformar a alguien que ya ha sido cristiano en otro lugar cuando viene a una nueva iglesia. Yo me encuentro que ha sido las luchas más difíciles. No todo es igual, no voy a hacer una regla general, por favor no lo vea de esa manera. No todos son así, no todas las personas son así, pero es difícil porque ya estamos acostumbrados a lo otro. Ah, es que en mi otra iglesia lo hacían así, pastor, es que en mi otra iglesia cantaban ese corito, es que en mi otra iglesia predicaban de esa manera, es que en mi otra iglesia... Entonces uno dice, bueno, mejor la otra iglesia te gusta más o cuál es. Que la transformación, o podemos ser vino nuevo en odre nuevo. Lo mencioné en el primer servicio y menciono a Luis de nuevo en ese servicio. Cuando Luis se convirtió, me encanta eso, igual que Miguel, su amigo, me dijeron, pastor, yo no sé nada, usted dígame lo que yo quiere que, lo que usted quiere que yo haga. Yo hasta me asusté, ¿verdad? Porque él es tan abierto y tan así. Usted me dice, yo lo voy a hacer. ¿Sabe lo que me está diciendo? Yo no sé nada, soy vino nuevo. Enséñeme qué es lo que tengo que hacer para cambiar. Odre nuevo. El proceso de discipulado es eso. Yo no sé de esto, pero yo quiero ser distinto. Yo no sé lo que lo nuevo me espera, pero yo quiero transformación. Y eso toma un corazón abierto y un deseo de hacerlo. Pero el cambio es gradual. Usted no va a cambiar de la noche a la mañana. Usted de vez en cuando, mire, usted se convierte hoy, mañana se le salen 2 palabrotas. ¡Papá! Y después se arrepiente. ¡Ay, para qué dije eso! Y mira, se fue a la iglesia y el enemigo viene a decirte de todo, ¿verdad? No lo escuches. No, y eso. Pídele a Dios, Dios, perdóname, no quiero decir esas palabras. Tal vez en una semana, 2 semanas, más te sale una en vez de las 2. Pero un año después se sorprende que nada sale de tu boca que no sea lo de Dios. ¿Está conmigo? A veces el cambio es gradual y mucha gente abandona a Cristo antes de que el cambio se dé en su vida. Y Dios está diciendo, no abandones, nadie te está echando, nadie te está echando. Pero el proceso de transformación toma tiempo, es algo gradual. Cada uno de nosotros necesita entrar en ese proceso y creer a Dios y seguir orando por Dios. Mejorar aunque sea un 2%, un 10% anual es mucho mejor que no hacer nada o aún retroceder. necesitamos darle la cara al cambio porque Dios quiere eso, porque Dios es un Dios del nuevo pacto, porque Dios es un Dios de algo nuevo, porque Dios es un Dios de un cielo nuevo y una tierra nueva, porque Dios es un Dios de un nuevo día, porque Dios es el Dios que hace una nueva criatura en nuestro ser, en el tuyo y en el mío, y comienza con el cambio. La pregunta clave del millón, como dicen, es esta: pastor, ¿cómo produzco cambio en mi vida? ¿Cómo puedo hacerlo? Y eso es súper importante porque va a requerir acción de cada uno nuestro. Y podemos hacer muchas cosas. Hay personas que dicen, oh, si usted hace la misma cosa por 21 días y luego se vuelve un hábito. Vi otro estudio que dice que se necesita por lo menos 35 días para hacerlo. Hay personas, oh, me voy a despertar temprano todos los días. Creamos hábitos en nuestra vida. Es nuestra personalidad. Mi esposa y yo somos completamente opuestos. Ella es la persona más paciente que yo conozco. Aparte de mi mamá, son paciente andante, ¿verdad? Son súper calmadas y nada las altera, imagínese usted. Bien pacientes. Yo soy completamente lo opuesto, mi hermano. Ando a un millón y quiero esto mañana y bueno, acelerado todo el tiempo, ¿verdad? Distinto. Yo soy de la mañana, ella es de la noche. Mi esposa a las 10 de la noche como que le recargaron la batería, arranca a hablar la señora y yo con los ojitos a punto de que se me caigan. Pero yo a las 5:30, a las 6 ya tengo los ojos abiertos y listo para arrancar el día. Ella no es igual, ella duerme más porque se duerme tarde, es su naturaleza, su personalidad. Tal vez ustedes son así, algunos de ustedes tienen diferentes personalidades, ¿verdad? Tal vez algunos de ustedes son de la tardecita, que tienen que echarse su sueño en su carro aunque tengan que trabajar, ¿verdad? Tenía un amigo así que tenía que dormir su siesta obligatoria. Necesitamos siesta en Estados Unidos, gloria a Dios. Los latinos saben de siesta, ayuda muchísimo. En Perú, en Tarapoto, donde uno todavía hay siesta. A la 1 cierran el banco y lo abren a las 4. Yo, gloria a Dios, vamos a dormir un rato. Qué bueno. En todos los lugares es distinto. Hay un cambio de personalidad y necesitamos verlo. Pero hay tres pasos que yo veo en la palabra de Dios que traen el proceso de cambio. Y esos tres pasos son los siguientes: es escuchar, es creer y es dar seguimiento. Y si usted ve la palabra de Dios, toda persona que usó cambio, que hizo algo grande para Dios, utilizó esa fórmula. Escuchó lo que Dios dijo, creyó lo que Dios dijo y lo aplicó. E inmediatamente obtuvo el resultado que Dios dijo que podían obtener. Y usted y yo necesitamos eso: escuchar, creer y poner acción. Usted lo cree, se lo compruebo. Si usted alguna vez ha comprado algún producto de la televisión, mire cómo le sucedió. Usted estaba viendo el comercial y lo escuchó. Creyó que el producto hace lo que le dijeron que iba a hacer y usted fue y lo compró, puso acción detrás de ello. Aunque no vaya, si le funciona, le funciona, no le voy a preguntar, ¿verdad? Pero usted lo escuchó, usted le creyó y puso acción, ¿sí o no? Cada uno de nosotros, usted le cree y pone acción. Y ese es el proceso del comercial. El comercial es convencerlo a usted que haga un cambio de lo que usted ya tiene. Cambie la aseguranza que tiene, vaya a la tienda distinta a la que normalmente va. Aunque no le gusta la tienda, no nos gusta cambiar, vamos a la misma tienda. Ay no, que esta carne no sirve, que el pan no lo hacen bien. Pero vuelve la semana que viene al mismo lugar. Hello, ¿sí o no? Todos nosotros somos gente difícil de cambiar. Pero si usamos a escuchar, a creer y a poner en acción lo que Dios nos está pidiendo, vamos a encontrar cambios increíbles. ¿Qué es lo que Dios quiere que tú cambies? Comienza escuchando para transformar tu vida. Romanos 12 lo explica de esa manera. Y lo dice así, Romanos 12, versículo 2 dice: no se amolden a este mundo actual, sino sean transformados, dice, mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, como buena, agradable y perfecta. Él dice, esa es la voluntad de Dios, pero comienza transformando lo que yo soy. Dios, he escuchado lo que tú me dices. Voy a creer que tú tienes algo bueno para mi vida. Voy a tomar pasos para hacer esos cambios en mi vida. Porque la obediencia es transformadora. La obediencia abre las ventanas de los cielos sobre su vida. La obediencia es poderosísima. Nos encamina a lugares increíbles. Pero usted tiene que escuchar de Dios, creer lo que Dios está diciendo y poner acción tras de ellos. Esa es la pregunta. ¿Qué te está pidiendo Dios que tú cambies? Cierra tus ojos un momento. Yo voy a hacer una oración.
Gracias por escuchar a Iglesia La Roca y Alcance Mundial. Si este mensaje te ha ministrado, por favor, compártelo con nosotros. Nos encantaría escuchar de usted. Usted puede obtener más información en nuestra página de internet www.rockchurch.com.